Radar. Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Gracias por continuar con nosotros, son las 8 de la mañana con 5 minutos y ya tenemos en la línea a nuestro querido Ernesto Osorio para que nos platique qué va de la conferencia matutina allá en Presidencia. Ernesto, muy buenos días.
¿Qué tal, mi querido Alfonso, Mario, Emilia, amigos que nos escuchan? Muy buenos días. Bueno, pues hoy es martes de informe sobre seguridad y tal y como lo había anunciado el día de ayer el presidente, pues bueno, hoy presenta datos acerca de lo que resultó en el proceso electoral, adicionalmente a los casos que siempre se presentan los martes por parte del subsecretario Luis Rodríguez Bucio, quien presentó hoy, pues como siempre, exhiben los nombres de algunos jueces que toman resoluciones a favor de presuntos delincuentes. El secretario de la Defensa, bueno, pues presenta los informes acerca de aseguramientos de armas y drogas, acciones que ha implementado las Fuerzas Armadas en todo el país en sus tareas de seguridad nacional. Y por parte de Rosicela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, bueno, pues los resultados del programa de regularización de vehículos ilegales o autos chocolate, como se les puede llamar. Destaca sobre todo que en esta ocasión Rosicela Rodríguez también pues presentó un informe acerca de cuál fue la seguridad que se brindó a los candidatos en el pasado periodo electoral. Ella hace una recapitulación de todos los procesos electorales desde el 1988, en que se suscitó el asesinato de dos entonces dirigentes del PRD días antes de las elecciones del mes de julio, y señala que a lo largo de todos estos años, pues bueno, el actuar de los medios para referirse a las acciones criminales en procesos electorales ha cambiado. Señala que antes no se tomaban en cuenta algunos casos que tenían que ver con dirigentes o liderazgos menores y que recientemente pues se tomaban en cuenta hasta los casos de algunas personas que estaban pues apenas registradas como presuntos candidatos. De ahí pues que dice la secretaria de Seguridad, se implementó toda una campaña mediática para que se extradimensionaran los casos de homicidios durante el pasado proceso electoral, cuando en realidad fue uno de los que menos incidencias delictivas tuvo. Ella dice que se obtuvo, bueno, pues más de 900 solicitudes por parte de distintas personas con alguna candidatura de protección, y que se mantendrá esta a quienes la hayan mantenido, digamos, después del proceso electoral, dado que así fue el acuerdo que se llegó con el Instituto Nacional Electoral. Ya abiertas las preguntas al presidente López Obrador, le han cuestionado acerca de cuál es su opinión respecto a la liberación de Julian Assange. Ya amplió un poco lo que ayer describí en su mensaje de la Red X, y pues pide que coloquen la imagen de la Estatua de la Libertad en el Salón Tesorería. Y en este momento lo que hace el presidente es leer algunas de las cartas que envió al entonces presidente Donald Trump y también el presidente Joe Biden, en donde le solicitaba que pues hicieran oficios y ejercieran su oficio como presidentes a fin de que pudiera quedar libre Julian Assange, reconociendo que si bien había cometido una falta, la situación en la que se encontraba en una cárcel en Londres pues eran condiciones totalmente inhumanas, y además de que en opinión del presidente el caso de Julian Assange era una pues violación a la ley derivada de abrazar la libertad de expresión. Eso fue parte de lo que dijo el presidente antes de mostrar estas cartas. Él está mostrando la que hizo en su momento, envió al expresidente Donald Trump, y en un momento más vamos a ver qué es lo que dice la carta que envió al presidente Joe Biden. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en el Palacio Nacional.
Muy bien, gracias Ernesto.
Buenos días.
Buenos días. Y mire, no podemos dejar señalar que al mismo tiempo que el presidente celebra lo de Assange, pues le aprieta las manos a Latinus, ¿no? Le aprietan las tuercas y acusan a una investigación desde la Unidad de Inteligencia Financiera contra Carlos Loret. Ahí está toda la andanada del gobierno federal contra María Amparo Casar, con la acusación penal contra ella y contra sus hijos. O sea, obscuridad, ¿cómo es el dicho? Farol de la calle, obscuridad de la casa. Pues muy bien Assange, ¿no? Qué bueno que el presidente defienda la libertad, pero ¿y adentro? Y las descalificaciones sistemáticas a los medios y las acusaciones constantes y las declaraciones del presidente abiertamente diciendo, reclamándole a los dueños de los medios por las críticas de sus colaboradores. Ahí está, ¿eh? No estoy diciendo las frases del presidente de Pasquín Inmundo para referirse a un periódico como el periódico Reforma, que dígame usted qué tiene que ver eso con crítica. Eso es una estigmatización del trabajo periodístico y eso es un uso, en el caso de Loret, del aparato de gobierno para irse contra alguien que ha sido un crítico, que uno puede coincidir con Loret o no, puede incluso coincidir con algunos de los reportajes de Latinus o no, pero de ahí a utilizar los recursos del Estado, como la Unidad de Inteligencia Financiera, para señalar a una persona porque es incómoda para el presidente, porque ha señalado presuntos casos de corrupción de sus hijos o de amigos de sus hijos, pues entonces ahí hay un problema de congruencia, ¿no? Yo creo que esto de la Estatua de la Libertad está bonito, pero pues habría que aplicarlo también en casa. 8:11, vámonos con Alfonso y con Emilia, que nos traen más noticias.
Estas son las noticias.
Les contamos que el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este martes 25 de junio que dos canales de baja presión, uno sobre el norte y centro del país y otro que se ubicará sobre el noreste del territorio nacional, ambos en interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y con el ingreso de humedad del Golfo de México, producirán lluvias en gran parte del territorio nacional.
Les platicamos que una jueza federal negó un amparo a Rautel N., presunto responsable del feminicidio de la joven Adriana Fernández López, en hechos ocurridos en 2022. La defensa del sujeto buscaba echar abajo el auto de vinculación a proceso en su contra por el delito de feminicidio, con el argumento de que la sala del Tribunal de la Ciudad de México tenía como responsabilidad verificar que los videos en los que el acusado aparece cargando el cuerpo de la víctima se obtuvieron de manera ilegal, de manera legal.
Y sobre la integración de la Guardia Nacional a la Sedena, este hecho implicará ciertos riesgos que abrirían la puerta para violaciones a los derechos humanos. Esto fue lo que nos dijo Santiago Aguirre, director del Centro PRO, hace unos minutos en este espacio. Vamos a escucharle.
Extender la participación del ejército en seguridad pública puede generar problemas de derechos humanos, no ha sido una solución efectiva para reducir los índices de violencia, que si lo que se aprueba a partir de octubre es lo que el presidente López Obrador lanzó el 5 de febrero, uh-huh, es mucho más que la seguridad pública.
¿Por qué?
Porque contiene esta propuesta otros elementos que no tienen que ver con el paso de la Guardia Nacional a la Sedena, que son preocupantes. Propone reformar el artículo 13 de la Constitución para ampliar el fuero militar y proteger con él a los elementos de la Guardia Nacional. Propone reformar el artículo 21 para que la Guardia Nacional pueda realizar labores de investigación de delitos federales, que hoy por hoy le corresponden más bien a la Fiscalía General de la República. Y tercero, Mario, muy importante, propone modificar el artículo 129 constitucional, que acotaba la intervención del ejército únicamente a funciones relacionadas con la disciplina militar.
Y nos vamos al plano internacional, en donde les contamos que al menos un muerto en el derrumbe del puente ferroviario y miles de evacuados han dejado las inundaciones que afectan al medio oeste de los Estados Unidos, donde se pronostica que la situación pueda empeorar por las nuevas lluvias en la zona en el comienzo de esta semana. La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, confirmó que una persona murió por las inundaciones y declaró el estado de emergencia para afrontar las inundaciones.
América Latina.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró la liberación del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a quien describió como un ejemplo de coraje y valentía en la batalla por la verdad.
Europa.
Este miércoles, Julian Assange se presentará ante un juez de los Estados Unidos en las Islas Marianas, en el Pacífico. De esto nos tiene el siguiente reportaje, Radio Francia Internacional.
El fundador de WikiLeaks alcanzó un histórico acuerdo de culpabilidad con la justicia de Estados Unidos. Por el momento es un principio de acuerdo que debe ser ratificado por un juez de las Islas Marianas, territorio estadounidense en el Pacífico. Allá se dirigía Assange cuando fue filmado hace unas horas subiéndose a un avión. La esposa de Assange señaló que el acuerdo implicaba que su marido se declaraba culpable de espionaje y la obtención y divulgación de información sobre la defensa nacional. Desde 2019, cuando quedó detenido en una prisión de alta seguridad en Londres, Assange había luchado para no ser entregado a la justicia estadounidense. Las autoridades de ese país lo persiguen por haber publicado más de 700.000 documentos confidenciales sobre actividades militares y diplomáticas, particularmente en Irak y Afganistán. El gobierno australiano reaccionó a la noticia diciendo que el caso Assange se había prolongado demasiado y que su detención ya no tenía ningún interés.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Ahora sí, nos damos largos y tendidos con nuestro queridísimo Omar García. Omar, muy buenos días, ¿cómo estás?
Querida Emilia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, ya lo decíamos en el adelanto, la Copa América continúa su curso todavía con la primera fecha de esta fase de grupos. Ayer cuatro equipos salieron al escenario. Por una parte, Colombia derrotó 2-1 a Paraguay en Energy Stadium allá en Houston, mientras que en Los Ángeles, en Inglewood, a las afueras de esta ciudad al sur de California, Brasil y Costa Rica empataron a 0 con un planteamiento, sí, muy conservador por parte del conjunto tico, que no apostaron a la tenencia de la pelota, sino más bien a esperar, a aguantar los embates del conjunto carioca. Y bueno, pues al final termina por salirles la fórmula y quitarles un punto de esta etapa de grupos al conjunto carioca. Por otro lado, hoy tendremos ya el segundo partido, la segunda fecha de esta Copa América 2024. A las 4 de la tarde, Perú se estará enfrentando a Canadá, mientras que Chile y Argentina renovarán votos de una de las rivalidades más vistosas en la última década en este torneo a las 7 de la noche. Ya que estamos hablando del deporte de los Estados Unidos, el día de ayer los Panthers de Florida evitaron una catástrofe histórica y derrotaron 2-1 a los Oilers en Moncton para así coronarse por primera ocasión en la National Hockey League. Después de ganar los primeros 3 partidos, el conjunto canadiense los llevó hasta el duelo definitivo, donde bueno, finalmente pudieron prevalecer y conseguir la Stanley Cup. Por otro lado, en el béisbol de las grandes ligas, ayer los Dodgers de Los Ángeles derrotaron 3-0 a los Chicago White Sox, también triunfo de los Giants de San Francisco 5-4 sobre los Cubs de Chicago, y los Padres de San Diego 7-6 vencieron a los Nationals de Washington, mientras que hoy tenemos rivalidad del duelo, la serie del subterráneo entre los Yankees y los Mets, ambos de Nueva York. En el béisbol de la Liga Mexicana de Béisbol, ayer los Tigres de Quintana Roo derrotaron 4-0 a los Olmecas de Tabasco. El día de hoy comienza el resto de la jornada. Diablos Rojos del México estarán visitando a los Conspiradores de Querétaro. También duelo entre dos equipos apostando a la postemporada. Los Leones de Yucatán se estarán enfrentando a los Pericos de Puebla, así como los Sultanes de Monterrey, que chocarán frente a los Dorados de Chihuahua. Y para terminar, noticias olímpicas para México. Por una parte, la delegación tricolor por primera vez estará ausente del voleibol de playa desde Londres en 2012. Juan Virgen y Ricardo Galindo cayeron ayer ante la dupla de Daniel Deering y Samuel Schachter en el preolímpico de béisbol de playa. Esta dupla canadiense fue la que se consiguió el boleto olímpico, mientras que en la parte positiva, María Paz y Gaby López fueron confirmadas para la participación en el golf olímpico, así que ya 95 atletas estará presumiendo México en la inauguración de estos Juegos Olímpicos de verano.
Muy bien, pues vamos a ver, ojalá que además de la participación, que ya es suyo, eso es importante, por supuesto, y hay que reconocer que cada uno que llegó allí pues es porque hizo los méritos suficientes dentro del país y muchas veces fuera del país para estar, más allá de si hay medalla o no hay medalla, pero ojalá pues terminen con una alegría y con un podio ya en las competencias. Gracias, querido Omar.
Seguro, querido Omar, y ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, gracias, y además gracias porque nos ha ido contando de los atletas que han ido ganando su lugar en la participación. Y de veras, luego somos medio ingratos los aficionados de, uy, no, ¿para qué? Quedó en octavo lugar. Pues sí, además a ti ya te encargo, ¿no? A ver si a ti cómo te iría compitiendo contra los mejores del mundo en lo que sea que tú hagas. a ver si estás en esa élite de los que pueden llegar a una competencia de ese nivel. Más allá de si hay medalla o no hay medalla, insisto, son muchas horas, muchos años de sacrificio, de trabajo de la persona, de su familia, de su entorno, como para poder llegar a una competencia de esas, y bueno, siempre habrá que reconocerlos. Y mire, vamos a seguir hablando, por cierto, de temas deportivos. 8:20.
Revista Proceso.
Vamos con Ricardo Olín. Ricardo, ¿cómo estás?
Hola, buen día, qué gusto, muchas gracias.
Gracias a ti, Ricardo. Oye, y decía yo que veníamos de los deportes y seguimos hablando del tema, porque nos traes un trabajo de que justamente publicas en Proceso a propósito de los visores de talento, que son estas personas que ahorita nos contarás, pues juegan un rol importante a la hora de abrir oportunidades para jóvenes, pues que le apuestan a crecer en el mundo del fútbol.
Sí, justamente, desafortunadamente existen personas, por lo que nos contaban las personas a las que entrevisté, ajenas normalmente al club, que pues en esta situación de jugar con los sentimientos de aquellos o aquellas jugadoras que quieren acceder a un equipo profesional, pues les cobran dinero para poder y entre comillas poder asegurarles un lugar en la misma institución, ¿no?
¿Cómo funciona esto? ¿Cómo opera este mundo, digamos, de los visores?
Sí, bueno, por ahí platiqué con el Pato Baeza, una persona que se encarga de formar futbolistas. Por ahí trabajó de 2005, 2006 a 2016 a Pumas. Y con Pascual Sandoval, un formador también de jugadores y captadores y captador de talento ahí en el Atlante, me comentaban que hay personas, en su mayoría, insisto, por lo que al menos ellos me decían, que son ajenas al club, que en algún momento quizá fueron inclusive jugadores o pertenecieron a dicha institución y lucran con estos sentimientos de los jugadores, ¿no? Uh-huh. De poder pertenecer a institución, a la institución, quizá poder convertirse en jugadores profesionales. En su mayoría, obviamente, se acercan a chicos que apenas van iniciando, que son menores de edad y tienen el contacto directo con los padres o las madres de familia, ¿no? Uh-huh. Entonces, en su afán por poder conseguir dinero, les aseguran que les van a ayudar a pasarse filtros, que les van a ayudar a colocarse de mejor forma en el club, les aseguran que van a convertirse en profesionales, pero pues obviamente a cambio de una módica cantidad que pueden ir entre los 30,000 pesos, 50,000 pesos, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que de esta forma es como funcionan. Normalmente se hacen pasar por estos cazadores de talento oficiales de los clubes o visores de los clubes, que sí existen estos visores y captadores, pero lo que ellos me aseguraban es que estas personas pues obviamente no piden dinero a cambio, ¿no? Cuando okay. están trabajando con el club. Es así como funciona básicamente.
Oye, y el problema es que hay familias que en el ánimo de que pues, su hija, su hijo crezca, pues terminan cayendo en manos de estas personas, y hay algún tipo de forma, digamos, de identificarlos, pues para que las familias no queden expuestas a estos embaucadores.
Sí, exactamente, tal cual como ellos lo manejan, son estafadores, ¿no? Y embaucadores, precisamente, porque dicho sea de paso, nada más para agregarlo antes de contestar como tal la pregunta, pues muchas familias terminan vendiendo parte de su patrimonio con la intención, obviamente, de poder apoyar a su hijo o a su hija, ¿no? Entonces, pues ahí es una cuestión lamentable. Lo que ellos me comentaban, primero, las personas deben de asegurarse que cuando un supuesto visor o un supuesto captador de talento pues está diciendo precisamente que pertenece a tal institución, digo, hoy día es más sencillo quizá por redes sociales comunicarse con esa institución y preguntar efectivamente, ¿no?, por el nombre de esta persona, si es que realmente se va a hacer una prueba o no de talento o una visoría en X lugar, y de esa forma primero estarse asegurando, ¿vale? Y cuando obviamente se detecte que no es así, pues las instituciones se encargarían de decir abiertamente por redes sociales, oigan, nosotros uh-huh. no tenemos nada que ver con esas personas, y pues obviamente ya acercarse inclusive al propio Ministerio Público pues para poder ya iniciar un proceso legal también en contra de estas personas, porque al final están cometiendo un acto ilícito. Esa es la recomendación principal.
Bueno, pues ahí está el tema. Se pueden acercar, por supuesto, a proceso para leer los detalles de este trabajo. Gracias, Ricardo, por compartirlo y por poner el tema aquí en la mesa.
No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Que tengan buen día.
Hasta buen luego. Día. Ricardo Olín, periodista de Proceso, y nosotros ahora tenemos mensajes.
Claro que sí, nos mandó un mensaje nuestra queridísima Julie Soto y pone: creo que la profesión de periodista es importante. Cuando Radar 90.9 se van de vacaciones, nosotros los radioescuchas quedamos huérfanos. Cuando sucede los extrañamos mucho. Comparo noticieros y me quedo con los chavos de la Ibero. Saludos cordiales. Julie, un abrazo gigante y fenomenal. Muchísimas gracias. Esto la verdad es muy posible por todos los del equipo y especialmente por nuestro queridísimo Mario.
Gracias, gracias querida Emilia, gracias Julie por supuesto. Y bueno, pues sí, que por cierto en unas semanas nos abandonaremos tantito a Julie, pero unos días nada más. Pero todavía falta, seguiremos varias semanas por aquí. Por lo pronto nos vamos a un corte. Y regresamos, todavía nos queda Ernesto Núñez, vamos a platicar con Marilena Morera, entre otros temas que tenemos preparados para ustedes y que les vamos a contar regresando de la pausa.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Y ya tenemos en la línea a Ernesto Núñez. Querido Ernesto, ¿cómo estás?
¿Qué tal, mi querido Mario? Buen día.
Buen día. Oye, hoy no vamos en mesa, hoy queríamos platicar contigo, como hacemos de repente, para tocar base con tu lectura de cómo estás viendo las primeras señales del gobierno de Claudia Sheinbaum. Hay, creo que señales encontradas, ya nos dirás, porque por un lado, el jueves pasado tuvimos la presentación del gabinete, que fue en general bien recibido, diría yo, no solamente por sus seguidores, sino incluso por quienes no votaron por ella y que ven en Marcelo Ebrard o en Juan Ramón de la Fuente o en Alicia Bárcena, pues gente con un perfil más técnico, político, etcétera. Y luego tienes a una Claudia Sheinbaum pues, abrazando el plan C, el plan de la Guardia Nacional en la Sedena, el plan de la reforma constitucional en materia de reforma judicial. ¿Cómo estás viendo estos primeros momentos?
Pues sí, efectivamente son señales de pronto contradictorias, ¿no? Porque generas mucha certeza con una Rosaura Ruiz, incluso, por ejemplo, la señal de Rosaura Ruiz que te habla no solamente de elevar a nivel Secretaría de Estado el tema de las ciencias y humanidades, sino que lo que lleva implícito, ¿no? En términos de ya no va a ser Álvarez Huila con todo el daño que hizo a la relación del gobierno con la comunidad científica de este país, ¿no? Entonces, ese es un doble mensaje, ¿no? No solo el gran perfil de Rosaura, sino la ruptura de una línea de confrontación total con la ciencia y con la academia, que era la línea de la actual directora del CONACYT. Esa es una muy buena señal. Luego tienes en sentido contrario, por ejemplo, el tema de la encuesta de la reforma judicial, por ejemplo, ¿no? Que nuevamente vuelve a ser como pues vamos a utilizar el método más empírico, más opaco, más menos científico que se pueda, como puede ser una encuesta que además nunca conocimos su metodología real, como suele ocurrir con las encuestas de Mario Delgado.
Sí. Para elaborada por Morena, además, coordinada por Morena.
O sea, ¿cómo han sido las encuestas
claro,
de Mario?
Pero digamos, sin distinción entre gobierno y partido, por aquello de que el propio Observador, por ejemplo, presentaba los resultados en la mañanera, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues me parece que son es un ejercicio que lejos de dar certeza, pues al contrario, ¿no? Genera más nerviosismo entre aquellos que al parecer sí le preocupan a Claudia Sheinbaum, es decir, esta es la parte, digamos, paradójica, porque no sé si coincidas conmigo en que muchas de las cosas que ha dicho, de algunas de las decisiones que ha tomado, como sacar a Ramírez de la O de inmediato en un video después de su triunfo, fue como ratificar que va a ser él, pues fueron porque sí se ve que le cala el hecho de que de repente el dólar suba de precio, que los mercados se pongan muy nerviosos ante la posibilidad de que Morena tenga mayoría calificada, cada que se habla de reforma judicial. Recordarás aquella conferencia de prensa de Monreal con los actuales legisladores, y ese día pues tiraron los mercados, ¿no? O sea, se tiraron el peso y todo con una simple conferencia de prensa de Noroña, Cravioto,
sí.
Monreal diciendo el plan se va. Entonces, cuando pasa eso, Claudia reacciona, sabe reaccionar muy bien, dando señales de certeza, pero al mismo tiempo se ve que hay todavía una muy pues una muy marcada influencia del presidente, que parece que está empeñado en que se elija a los jueces y magistrados por voto popular. Pareciera ya más una especie de capricho específicamente con ese tema que una realmente una política de gobierno o una intención real de hacer una reforma judicial que bueno, pues los expertos, yo no soy experto en ese tema, pero los expertos, nos lo decía el otro día Tito, pues sí coinciden en que es necesaria una reforma en ese tema, pero no la reforma que está planteando el presidente.
De acuerdo. Ahora, tienes eso por un lado, y luego tienes esta cercanía del presidente en las giras de los fines de semana, que yo he escuchado desde quienes lo ven con buenos ojos, como la maestra, la doctora Ivona Acuña, aquí académica de la Ibero, que en la agenda nos decía el domingo, que ella lo veía bien porque lo entendía como una especie de, pues de entrega de bastón, no ya no el bastón de mando, pero sí de paso, de carisma, del presidente arropando a quien será su sucesora, y lecturas como la de Javier Aparicio, a quien tú conoces bien, académico del CIDE, diciendo, pues no, porque es no darle su lugar a la nueva presidenta, y nunca habíamos visto ni a Fox paseando a Calderón, ni a Salinas paseando a Cedillo, ni ninguno, digamos, de las transiciones, cuando hablamos de los mismos partidos, ya ni digas, obviamente, de partidos diferentes. ¿Qué impresión te ha generado este asunto de las giras?
Mira, yo creo que no está mal, o sea, yo coincido más con la doctora Ivonne, siempre y cuando tampoco sea una cosa que, o sea, son 4 meses de transición. Y la verdad es que sí, yo creo que si esto va, lo vamos a estar viendo los 4 meses, sí me parecería ya una exageración. Es decir, sí queremos ver a Claudia Sheinbaum con agenda, vida propia, discurso propio, política pública propia. Y son estas señales contradictorias, ¿no? Es decir, por un lado, presentas un equipo de gobierno donde, salvo Ernestina Godoy, todos los demás son los menos radicales de la 4T, digamos. Y por otro lado, pues tienes a Claudia ahí, o sea, entiendo que ella se tiene que manejar en esta ambivalencia, tampoco puede hacer una ruptura con López Obrador, ni siquiera creo que sea su intención, y tampoco creo que fuera algo necesario o conveniente para ella. Al final, el liderazgo político de eso que se llama 4T, pues lo sigue teniendo Andrés Manuel, y lo tendrá, por lo visto, hasta el 30 de septiembre de este año, ¿no? Tampoco puede romper con eso Claudia, me parecería que tampoco sería una jugada, nadie, incluso nadie se lo está pidiendo más que la oposición, ¿no? Y a Claudia le ha funcionado hacer exactamente lo contrario que le critican o que le pide la oposición o cierto sector de la opinión pública. Te fijas, cuando la mayor parte de la comentocracia le criticaba algo, sobre todo el tema de radicalidad en la campaña y tal, Claudia hacía exactamente lo contrario. Y al final le funcionaba, ¿eh? O sea, al final le funcionó, digo, tuvo 35 millones de votos. Entonces creo que su instinto político también le debe de estar diciendo, no te puedes separar del presidente López Obrador. Pero sí esperaría uno, o sea, digo, mientras se quede en una gira, acompañar y estar ahí, pero luego siga presentando un gabinete que presentó la semana pasada, pues creo que no hay problema. Pero creo que la preocupación está puesta, Mario, en el tema de la reforma judicial, porque sí genera mucha incertidumbre, más allá del tema político, en temas económicos incluso, ¿no? La certeza en muchos temas de inversiones, de la legalidad, de muchos asuntos. Eso está generando mucha incertidumbre, y creo que es, sobre todo, por los métodos mediante los cuales se están queriendo justificar la reforma. Una encuesta que nadie supo su metodología, ahora unos foros que se anuncian, pero yo no sé si tú lo tengas ya de información, yo no, de quiénes van a ser los ponentes de los foros. Uh-huh. Sabemos que están los foros ahí, sabemos la agenda, pero aún no sabemos los ponentes. En esos ponentes podrían convocar a los que han venido respaldando esta idea y ya.
Claro.
Cuando lo interesante sería convocar a los que están en contra de esto, empezando, por ejemplo, a los de jurídicas de la UNAM, ¿no? Uh-huh. Así, ya dijo que no opinen, ¿no? Prácticamente.
De acuerdo. Oye, y finalmente, pues lo que significa también en estas señales cruzadas, pues lo platicamos hace rato con Santiago Aguirre y lo vamos a platicar más adelante también con Mariana Morera, pues lo que significa las señales de moderación, pero por otro lado el abrazar temas como el rol de las Fuerzas Armadas, que nos decía Santiago Aguirre, lo más visible de lo que ha dicho Claudio Sheinbaum es el paso de la Guardia Nacional a la Sedena, como siempre quiso López Obrador, que no se logró, que incluso después trataron de meterlo por la puerta de atrás vía una reforma secundaria que la Corte le dijo, pues no se vale porque la Constitución dice que tiene que tener un mando civil y ahora sí ya lo van a poder hacer porque tendrán los votos, pero que nos decía Santiago Aguirre va más allá, tiene que ver con fuero, tiene que ver con funciones de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. O sea, la parte de en qué parte del organigrama se encuentran es solo una. Y decía Santiago, para fines prácticos, la menos importante, en el sentido de que si esto va a continuar o no con el proyecto de crecimiento de las Fuerzas Armadas en tareas de gobierno, ¿no?
Sí, pues mira, por lo pronto manda la señal de que esta reforma que el presidente no pudo concretar, que después la intentó efectivamente con una reforma legal y que después la puso en una de sus iniciativas del 5 de febrero, a mí me parece incluso, Mario, que esa se va a aprobar antes que reforma al Poder Judicial. Porque la reforma al Poder Judicial es muy complicada. Incluso su instrumentación llevaría años. Y yo creo que ojalá los foros sean como suele pasar en este país. Si quieres congelar un tema, pues haz foros, ¿no? Ya ves que se dice coloquialmente.
Sí, sí.
Ojalá eso ocurra con ese tema, pero por lo pronto el sábado sí, efectivamente, en esta gira, Claudia dice, esa reforma va, para eso no necesita más que los votos. Y yo te voy a decir algo, en esa reforma va a contar con el PRI, porque para el PRI el sector militar es tan importante como en su momento fue la Iglesia para el PAN. Entonces, yo creo que el PRI, que además ha venido respaldando a Morena, incluso acuérdate que ese fue uno de los temas que hizo tambalear la alianza PRI-PAN-PRD por ahí de 2022, finales de 2022, yo creo que en ese tema el PRI, lo que queda del PRI le va a dar los votos a Morena, y esa reforma para que veas, yo creo que sí se va a aprobar en septiembre y seguramente se instrumentará en cuanto Claudia Sheinbaum tome el poder, ya tendrás esa reforma concretada, que sí, ayer veía yo el comunicado del Centro PRO y sí, la verdad, es muy importante leerlo, por las preocupaciones que manifiestan en términos de quién va a juzgar a la Guardia Nacional si comete un abuso, por ejemplo, dado que su foro ya será el foro militar, una serie de cosas, ¿no? Que aunque Claudia Sheinbaum ayer haya dicho eso no es militarización, pues al final de cuentas suena a militarización, camina como militarización y aparenta una militarización.
De acuerdo. Pues Ernesto, gracias. Vamos a ver qué pasa este jueves, que se supone viene un nuevo paquete y vamos a seguir analizando, si te parece, las diferentes pistas en las que se sigue moviendo.
Claro, y fíjate que ahí, perdón, nada más si me permites, ahí vendrá un tema importante con Harfuch. Acuérdate que se dice que hay una tensión, que Claudia quiere que Omar García Harfuch esté en su equipo, probablemente como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Aparentemente hay una especie de veto desde Palacio Nacional a este tipo de nombramientos. Yo creo que va a ser una señal importante si Claudia logra o no colocarlo en esa posición, una señal de, digamos, de eso que yo le llamo vida propia de la presidenta electa y decisiones propias al margen de la opinión del que se va, ¿no?
Pues sí, vamos a ver. Gracias, querido Ernesto.
Un gran abrazo, Mario, que estés muy bien.
Gracias, Ernesto Núñez, con su análisis como todos los martes en este espacio.
Radar 99. Radar 99.
Y vamos a seguir con este tema con Marielena Morera, presidenta de Causa en Común. Marielena, ¿cómo estás? A ver si ahí nos escucha, parece que no, se cortó. Vamos a restablecer la comunicación Y ver que podemos retomarla. Déjeme darle un dato, me salgo tantito del tema nada más para regresar. El jueves es un día importante en la política de Estados Unidos y yo creo firmemente que la política de Estados Unidos nos afecta a todos en el mundo, ¿no? Esta elección, todas, el presidente de Estados Unidos toma decisiones que nos afectan a todos, pero esta elección va a ser particularmente relevante y le pongo simplemente... dos carriles que son clave. Uno, la política en materia de cambio climático. Lo que haga o no haga Estados Unidos en cambio climático tiene efectos para el planeta y la manera en que gestionamos la crisis que viene en los siguientes años. Y dos, la geopolítica. La manera en que el presidente de Estados Unidos apoye o no a la OTAN y se pare frente a Rusia y China o no, va a tener implicaciones para el resto del planeta. Y el jueves es el debate, así que ya estaremos platicando este tema, porque hay encuestas, hay una serie de cosas ahí que vale la pena mirar, pero por lo pronto este jueves, creo que es 9:30, a ver si me dan el dato, tiempo de México, cuando se transmita por CNN este debate. Pero ya tenemos en la línea a Marielena Morera. Marielena, qué gusto saludarte, buen día.
Igualmente, Mario, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Gracias, Marielena. Bueno, ¿qué significa que Claudia Sheinbaum haya hecho suyo? Digo, que insisto en que no hay sorpresa porque estaba así en la boleta y estaba así en la campaña, pero haya hecho suyo la idea de la propuesta del presidente del Observador, en el llamado Plan C, de, entre otras cosas, llevar la Guardia Nacional a la Sedena como parte de un paquete que nos decía hace rato Santiago Aguirre, pues es amplio y tiene que ver con las funciones que tendrían las Fuerzas Armadas.
Mira, así es, ya era de esperarse, como bien dices. Sin embargo, pues sí tiene implicaciones. Primero, porque la Guardia Nacional supuestamente era lo que iba a sustituir a la Policía Federal. Y entonces, independientemente de que ahora se la lleve ya con los cambios constitucionales que quiere hacer la presidenta o la candidata electa, tiene implicaciones porque una Policía Federal se investigue. Me parece que esa es una implicación importantísima en temas de seguridad. La Guardia Nacional ni es policía ni investiga. Hagan de cuenta que es como una policía municipalota, ¿no? Como si fuera una gran policía municipal que está haciendo rondines por las ciudades, pero no está investigando los delitos. Entonces, en ese sentido, Claudia va a tener que o hacer una nueva Policía Federal o ver cómo va a preparar a la Guardia Nacional, que no me parece que la puedan preparar tan rápido para la cantidad de delitos que están cometiendo. Y por el otro lado, Mario, pues vamos a tener una cuarta Fuerza Armada sin policía preparada, sin policía que pueda coordinarse con las policías locales y llevar los casos ante las fiscalías. Y lo que hemos visto es que el abuso de derechos humanos aumenta cuando las Fuerzas Armadas están en la calle, no porque sean buenas o malas, es porque simplemente no están preparadas para eso.
Pero a ver, déjame detenerme en esto, Marielena, porque incluso, ¿qué efecto ha tenido esta participación de la Guardia Nacional, en donde tú nos dices, pues es una gran policía municipal? ¿Por qué? ¿Qué efectos ha tenido la intervención de la Guardia Nacional?
Mira, esa es una muy buena pregunta. Nosotros lo que hemos estudiado a través de lo mismo que ellos reportan, no con reportes nuestros ni con reportes hemerográficos. Ellos, por ejemplo, en 2022, la Guardia Nacional reportó que había detenido y puesto a disposición del Ministerio Público a 2.600 personas por presuntos delitos. En un año, en el mismo año, una policía municipal, por ejemplo, bueno, la Guardia Nacional, perdón, tenía alrededor de 120.000 elementos, ahorita tiene un poco más. En el mismo periodo, una policía municipal, por ejemplo, la de Celaya, que tiene 600 elementos, que se hagan ustedes la comparación de,
¿sí?,
de 120.000 a 600, detuvo y presentó ante el Ministerio Público a 2.800 personas.
Wow. O sea, no, una policía...
Ajá. No, o sea, sí me parece trágico, Mario. que nos sigan vendiendo que la Guardia Nacional es una gran policía, cuando en realidad es un grupo de gente que puede ser muy buena, pero no saben lo que significa ser policía, y además pues los han tenido de brazos atados, ¿no? Hay que ver ahora cómo van a reaccionar.
Ahora, pero ¿qué significa en esta lógica que nos estás diciendo, Marilena? Si la policía, si la Guardia Nacional, que se supone que era una policía originalmente con mando civil, pero que no ha sido así evidentemente, no detiene personas, ¿qué hace? ¿Cuál es la función de la Guardia Nacional?
Pues mira, lo que hemos visto es que lo que sí hace, por ejemplo, es detener migrantes. Ha detenido a más de 100,000, que me parece que son 130,000 migrantes, que los detiene, ellos dicen que no los detienen, sino que los acogen y de ahí los mandan deportados. Entonces eso sí hacen. O por ejemplo, hacen rondines en las ciudades peligrosas, pero tienen la orden de llegar hasta que han pasado los eventos violentos. Entonces, en realidad, pues sí hacen cosas, pero no hacen lo que dice la ley que tienen que hacer. Porque la ley dice que tienen que hacer investigación. O sea, tienen todas las facultades que tenía Policía Federal. Era prevención del delito, investigación, pensamos ante el Ministerio Público. Tienen que hacer el informe policial homologado, por ejemplo.
Con esto que nos estás diciendo, digamos, y déjame ir al tema de Omar García Harfuch y la posible designación de él como secretario de Seguridad Ciudadana. ¿Cómo ves el andamiaje institucional, Marilena? Y te lo pregunto porque pues hoy tenemos una secretaría que, según yo, le han quitado los dientes, no tiene el mando de un cuerpo que es la Guardia Nacional, que está en la Sedena, no tiene un aparato de inteligencia, que es este centro, que además, por lo menos este sexenio también estuvo encabezado, lo que es el CISEN, encabezado por un general. ¿Qué hay en la Secretaría de Seguridad Ciudadana en este momento?
En la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues en este momento es prácticamente lo único que tiene es la policía. Esta que rentan, como la PBI, por ejemplo, en las, ¿no? Tienen una policía que rentan para cuidar edificios federales y también la rentan, por ejemplo, para custodia de personas, pero en realidad no es una policía que esté trabajando en investigación, ni en científica, ni en inteligencia. O sea, todas las áreas que tenía Policía Federal, pues no las tiene la Guardia Nacional, y en la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana tampoco ya no hay esas áreas. Entonces, como tú bien dices, que es un cascarón, el tema es que todavía no sabemos si realmente la doctora Sheinbaum vaya a designar a García Jesús para que se quede en la Secretaría, quede como florero, o se va a quedar en la Secretaría y le van a dar las facultades que ellos pusieron ya en ley en la Ciudad de México, que es que la policía pueda investigar, la policía de la Secretaría de Seguridad. Y estas facultades se supone que todas las policías las tienen, pero por ciertas artimañas del Ministerio Público no lo hacen. En la Ciudad de México ya lo hacían. Entonces, una posibilidad es que él vaya a formar una nueva policía, que esta la puedan formar a través de la AIC, que es la policía que tiene la Fiscalía, okay, y agrandarla, y pasarla a la Secretaría. Otra posibilidad es que le den facultades de inteligencia, ¿no? Que hagan un organismo nuevo o que se lleven lo que era el CISEN, que ahorita también está en manos del Ejército. La verdad no sé cómo piensan hacer el CISEN, porque claramente no nos lo han dicho.
Bueno, pues vamos a ver si hay definiciones en los siguientes días en torno a este tema también. Marilena, muchas gracias por tomarnos esta llamada.
Al contrario, te mando un abrazo muy grande a ti, doctor.
Muchas gracias. Es Marilena Morera, presidenta de Causa en Común.
Y tenemos mensajes gracias a quienes se han comunicado con nosotros al 55-529-2599. Nos dicen, tendríamos que implicar en esta discusión justamente sobre el tema de los medios, tendríamos que implicarnos en difundir por redes sociales la promoción de Radar, nos dicen muchas gracias, y otros medios de información veraces, aportar nuestro granito de arena, nos dice también. Y en el tema deportivo, lástima que los Oilers se quedaron en la orilla con esto. Se cumplen 31 años desde que un equipo canadiense ganó la última Copa Stanley, los Montreal Canadiens. Sin embargo, fue una gran temporada de los Oilers. Nada que reprochar y todo que admirar, nos dicen. Saludos a ustedes. Son un gran equipo, todo mi respeto. Muchas gracias. Querida Emilia, por ahí tenemos...
Ahora sí, ¿me escuchan? Tuve como un pequeño desliz de comunicación.
Venga.
Pero bueno, ahora sí, vamos a ir a escuchar a Radio Francia, vamos a escuchar un reporte de la UNICEF que habla sobre la situación de la niñez, ¿no? Lo que está pasando en la Franja de Gaza.
Según UNICEF, en Gaza hay 625 mil niños en edad escolar, pero que no están escolarizados. Tras el ataque de Hamas contra civiles israelíes, el sistema quedó paralizado. Es la primera vez que se cancela el bachillerato en Gaza desde 1967. Rami Almegari habló con jóvenes gazatíes estudiantes de último curso de bachillerato sobre su futuro y sus aspiraciones. Taksim es un joven de 17 años cuyo destino cambió de manera radical.
No soy panadero, solo vendedor de pan. Tengo que trabajar porque mataron a mi padre el 12 de diciembre. Eso fue en martes. Pensaba graduarme en 2024, pero ahora me toca hacer un trabajo que no me entusiasma en absoluto. Al menos esto me permite vivir. Estoy muy triste por no graduarme de bachiller. El destino parece haberse ensañado contra nosotros.
Taksim tenía muy buenas notas, soñaba con ser arquitecto. Cerca de él se encuentra Amna, que está barriendo el interior de su carpa donde vive con su familia.
Yo estudiaba ciencias en el colegio. Cuando huimos al comienzo de la guerra, preferí dejar mi ropa y llevarme la mochila. Luego me dijeron que no serviría de nada.
Los libros de Amna terminaron en una hoguera. Su madre tuvo que quemarlos y explica por qué.
Era eso o morir de hambre. No tenemos gas ni leña para cocinar. Somos unos pobres desplazados de Rafah.
35.000 estudiantes de secundaria debían presentarse este año al bachillerato en Gaza. Casi el 90% de las escuelas han sido destruidas o convertidas en centros de acogida para desplazados.
Radar 99.
Gracias por continuar con nosotros en esta recta final de Radar 99. Ya está con nosotros también Ernesto Osorio para que nos cuente qué va de los últimos minutos de la conferencia presidencial. Ernesto.
Mi querido Alfonso, solamente para comentarles varios temas que ha tocado el presidente en estos últimos minutos. Primero, pues agradece a Suiza que haya accedido a que sea la responsable de atender los negocios de México en Ecuador tras la ruptura de relaciones con ese país luego de la irrupción violenta en la Embajada de México en Quito. También comenta el presidente acerca de que espera que el resolutivo de la Comisión Interamericana sea pegado a derecho y que sirva para que no se vuelvan a repetir ese tipo de acontecimientos. Sobre el aplazamiento de la audiencia de Genaro García Luna para que le den una sentencia, el presidente se niega a comentar si pediría una pena mínima para el extitular de la Policía Federal. Dice que lo importante es que no se vuelvan a repetir casos como este y que si va a hablar, que bueno, aclare sobre todo por qué tuvo que regresar por el presunto segundo tirador en el caso Colosio. Sobre la policía y la presencia de la Guardia Nacional, el presidente dice que no hagan caso pues de aquellos que mencionan que se está militarizando el país, ya que el estado de la fuerza policial es similar al que tienen la Guardia Nacional, la Sedena y la Secretaría de Marina juntas atendiendo tareas de seguridad. Muestran un cuadro en donde se especifica que hay 128 mil policías municipales, 168 mil policías estatales, lo que hace un total de 293 mil efectivos policiales en todo el país, que no son ni siquiera 250 mil por parte de los que hay por el ejército, la marina y la Guardia Nacional. Finalmente confirma la liberación del hijo del Marro, dice que siguen buscando elementos para reprenderlo y que se investiga al juez que la dejó libre. Le comentan acerca si ya sabe cuál será su pensión, dice que él ya hizo cálculos, que tendrá un una pensión de retiro de 25 a 30 mil pesos aproximadamente. Y bueno, vamos a escuchar parte de qué fue de lo que dijo cuando se le cuestionaron acerca de la liberación de Julian Assange.
Como lo expresé en mi Face, estamos muy contentos por la salida de la cárcel de Julian. Era una cosa muy injusta, era como tener en prisión la libertad y en especial la libertad de expresión. Y ahora ya, también como lo puse en el Face, está contenta la Estatua de la Libertad. Había yo sostenido de que era un, se estaba convirtiendo en un símbolo vacío.
Ya lo he dicho por el presidente y es parte de lo que va de la conferencia matutina todavía allá en Palacio Nacional.
Bueno, ¿ya hablo de Loreto hoy o no?
Todavía no, todavía no, vamos a ver qué comenta.
Lo puede pegar con lo de Sancho una vez. Gracias, querido Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, ya nos vamos, querida Emilia.
Hasta luego, que tengan un día maravilloso.
Ya nos vamos, Alfonso.
Nos vamos, querido Mario. Muchas gracias a todos por su compañía. Nos escuchamos el día de mañana.
Gracias, Alfonso. Gracias, Emilia. Gracias, Isra. Gracias, Gio. Gracias a todos. Se queda usted con el Vórtice. Nosotros ya nos vamos en esta lluviosa mañana aquí desde la Ibero. Pero le esperamos mañana, mañana miércoles, en punto de las 7 con toda la información. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99.
Con la información relevante que necesitas saber.